Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Nací en 1998, tengo 28 años y en toda mi vida, sí, en toda mi vida, nunca vi una reforma que bajara los impuestos de manera permanente. Solo los vi subir junto con el gasto del Estado hasta este proyecto. En 35 años el impuesto a las empresas pasó del 10 al 27%. ¿Y qué ganamos?, se preguntarán. Un país que crecía por sobre el 5% y que en la última década apenas creció al 2%, que cayó del quinto al lugar 32 en competitividad tributaria entre los países desarrollados. Una década de estancamiento. Porque en Chile se instaló una mentalidad antirriqueza. La idea de que el problema es quien produce y no quien impide producir. Y la verdad es simple. Ningún país distribuyó riqueza que antes no creó. La izquierda intentó repartir escasez. Y la escasez la pagó el que buscaba trabajo. Por eso esta reforma es histórica. No es por su tamaño, es por su dirección. El impuesto a las empresas baja del 27 al 23%. Los capitales que se fueron podrán volver. Quien invierte tendrá reglas estables hasta por 20 años. Y los permisos dejan de ser una trampa eterna. Chile vuelve a confiar en la capacidad creadora de las personas. Porque ese es su impulso, y no el Estado, el que saca a los chilenos adelante. Porque como decía el presidente Sebastián Piñera, no hay mejor política social que el pleno empleo. Chile no se cansó de la justicia social. Se cansó de la pobreza con buenas intenciones. Y volver a crecer también es justicia. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Cómo están todos nuestros queridos auditores? Aquí estamos en un nuevo programa que no nos acompaña la Pepa Hoffman porque está recorriendo Chile, ahora se fue a Chiloé, está en Dalcahue acompañando a jóvenes que están entregados al servicio público haciendo unos trabajos de invierno de nuestro partido. Así que un abrazo a la Pepa que está representándonos por allá. Nos acompaña hoy día, como todos los viernes, Rodrigo Álvarez, que es abogado, exministro de Energía y exconvencional. ¿Cómo está, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación y por estar también acompañado hoy día.
Siempre un gusto tenerlo, pues. Y Kiara Barquiesi, diputada del Distrito 6. ¿Cómo estás, Kiara?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
Bien, pues, ¿dónde andabas y que llegaste?
Vengo
justito,
de la
justito.
Unidad, sí, entré justito. Teníamos un anuncio, ¿cierto?, de las medidas del gobierno del presidente Kast de apoyo a carabineros. Y como dijo el presidente, no estamos hablando de un bono, lo que estamos hablando es de saldar una deuda que Chile tenía con carabineros. Y bueno, además de el pack legislativo, el pack de equipamiento, cómo incentivar a que más jóvenes entren a la institución. Recordemos que hasta el 2019 más de 16.000 jóvenes en promedio cada año postulaban a carabineros. Desde el 2020 eran 7.000, bajó a menos de la mitad. Entonces, ¿cómo incentivar a que más jóvenes postulen, cierto? De hecho, el general director nos decía que ahora el Estado va a costear los exámenes médicos que tienen que hacer los jóvenes para postular. Solo por darles un ejemplo, va a haber modificaciones para que 1.000 funcionarios más estén en la calle haciendo labores operativas. La verdad es que se vienen muchas modificaciones para darle un respaldo más robusto a carabineros, porque naturalmente que tenemos que respaldar a quienes nos cuidan todos los días y arriesgan su vida. Así que estábamos ahí en la Plaza de la Constitución, llegué justito de la Moneda, sí.
Sí, permitidos, estábamos ahí apoyando a carabineros. Yo lo he visto mucho el tema del descenso de las personas que están dedicándose a la institución. En Santiago pasa mucho que con un aumento poblacional muy importante reduce el número de carabineros, entonces al final lo termina con agentes de seguridad per cápita muy muy por menor de lo que tiene otras capitales del mundo. Eso es gravísimo, importante que avancemos en esa agenda.
Quería volver... pero qué bueno que además se impulse como agenda el gobierno, sí. Y una agenda pensando en todo este periodo presidencial, así que qué buena noticia nos trae.
Y de hecho, ya, perdón, metiendo la cuchara.
No, por favor, dale.
Esta semana en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobamos en general y por unanimidad la llamada, cierto, Ley Naín Retamal 2.0, que lo que busca es que la legítima defensa privilegiada sea también para los carabineros que están de franco, no solo los que están con uniforme. Porque la labor que realiza... Sí, por unanimidad.
¿Y voto de general, Partido Comunista, Frente Amplio?
El del Partido Comunista había huido antes, hay que aclararlo.
Por eso pregunto, sí. Porque me llamaba la atención.
Sí, había que decirlo, porque efectivamente sugerente. El Partido Comunista... cierto, previo a esto quería modificar la Ley Naín Retamal, pero desde el Frente Amplio hacia acá todos aprobaron en general. Comienza la discusión en particular para ver algunas modificaciones, cierto, para que efectivamente el proyecto quede de la mejor manera posible.
Incluso que el Frente Amplio haya votado a favor, te habla de un...
Sobre todo con quien te vio, quien te ve, digamos. O sea, claro. Cuando había que cambiar totalmente, sí. Había que acabar con la institución policial, había que dejar que no fuera jerárquica y todos los demás elementos que eran el verdadero ideario del Frente Amplio. Así que es bueno al menos verlos votar en general, así que nos traes una buena noticia.
Gente. Sí, te habla un poquito del cambio de cultura y de momento político que estamos viviendo.
Que espero sea permanente.
Ojalá,
tengo todavía mismo, pero espero sea permanente.
Fundo no sea solamente por las encuestas del minuto. Oye, Rodrigo, yo quería volver un poquito al tema
de la editorial.
No, gran editorial. ¿Sí? Bueno, quería preguntarle, como profesor de Derecho Tributario, que tuve la suerte, también me hizo algunas clases, que nos contara un poquito si es efectivamente tan histórica como trato de hacerlo ver en esta editorial. Es un momento, porque yo creo que nos ha faltado un poquito de esa épica de lo que está pasando hoy día con el proyecto de reconstrucción.
No, absolutamente. Primero, muy buena tu editorial, más allá que me hizo sentirme muy viejo, porque cuando dices que naciste en 1998, yo en marzo del 1998 estaba asumiendo como diputado y era muy joven y me creía muy joven y el tiempo pasa, como vemos. Pero vamos a lo de fondo, que es lo relevante. Mira, tú agregaste algo que es absolutamente cierto. Desde que naciste solo has visto alzas de impuestos. En materia de primera categoría estamos hablando del impuesto que pagan las empresas, que son el gran motor del desarrollo de nuestro país. Pero pongámoslo incluso en un sentido más amplio. Entre 1990 y el 2010 esa tasa se movió entre el 10 al 17%. O sea, durante 20 años, que son los mejores 20 años de crecimiento del país, claro, sube, aumenta. En el año 91 aumentó de un día un 15%, pero se mantiene dentro de estándares razonables, entre el 10 y el 17%.
Y competitivos con el resto del país.
Y eso te iba a decir, competitivo con el resto del mundo. Todavía no estábamos muy lejos de entrar a la OECD, de hecho entramos en el 2010, pero se mantuvo en ese rango. Entre el 2010 y el 2026, como estamos ahora, subió del 17 al 27%. Pero no solamente eso, cambió la forma de determinar la base imponible, cambió la estructura tributaria. Recuerda, la peor, gran, verdadera, mega reforma es la ley 20.780 de la presidenta Bachelet, que es una pésima reforma tributaria. Esa es la mega reforma. Es pésima para el país, tan pésima que casi nada de lo relevante esa reforma está hoy día vigente. O sea, en menos de 12 años toda esa mega reforma está desarmada, salvo en la tasa, que nos sigue molestando y nos sigue pegando. Así que yo hago toda la razón, y sobre todo aquellas personas que a veces no tienen mayor conocimiento del sistema tributario, pero solamente piensen en esto. Estamos con una tasa superior al promedio OECD, o sea, a países que nos queremos comparar. Estamos con una tasa muy superior a países con los cuales queremos competir, ¿ah?, que es una cosa distinta. Y al mismo tiempo, desde el 2010 hasta el 2026, en 16 años, llevamos 8 grandes reformas tributarias. ¿Ah? El impuesto específico a la minería, la ley de cumplimiento tributario, la modificación de la presidenta Bachelet, que después tuvo ella misma que dictar otra norma para perfeccionarla, 2 normas después del gobierno del presidente Piñera. O sea, hemos jugado con nuestro sistema tributario durante 16 años. Y cosa curiosa, son precisamente los años en que hemos crecido peor en los últimos 40.
Cosa de ver la tabla con los años, obvio, y ese minuto es el estancamiento. No hay otra señal.
No es, claro, obviamente no es el único elemento, no, hay muchos otros. También gracias a los diputados estamos, así te felicito, que estamos recuperando otro de los problemas que tuvo, que fue esa idea peregrina de que éramos tan serios que no necesitábamos tener un estatuto de la inversión extranjera, también de gobierno Bachelet 2. Y ahora hemos recuperado dar estabilidad. ¿Y por qué estabilidad? Porque si yo tengo que hacer un gran proyecto, un proyecto de 500 millones de dólares a 20 años, no me sirve tener una tasa tributaria tan variable como la que tenía Chile.
Y tampoco puedes confiar, porque en Chile en los últimos años han pasado inversiones grandes extranjeras. Yo pienso con el caso que me tocó en la Comisión de Minería y Energía, ¿ya?, con los PMGD, que tenían inversiones por millones de dólares con unas condiciones. Y claro, el proyecto de subsidio eléctrico del ministro
cambia
las condiciones. Y ellos decían, oye, pero si yo invierto millones y millones de dólares, que yo estoy hablando, el yo que estoy poniendo es BlackRock,
empresa, todo lo que sea,
banca extranjera, y uno dice, no tengo ninguna obligación con invertir en Chile, yo estoy tomando una decisión porque con las condiciones que me presentaron me era económicamente atractiva, y hoy día me las cambian a 2 años de haber hecho la inversión. Entonces ese sentido de estabilidad, de ser un país serio, hoy día internacionalmente lo hemos ido perdiendo.
Pero absolutamente, déjame que era agregar una cosa más y tomarme la palabra un instante, porque qué bueno el ejemplo y el sector que tomas. Porque en 2010, el 2011, yo fui ministro de Energía, y la realidad de las energías renovables no convencionales, particularmente aquellas que tú estás comentando ahora,
solares,
era inexistente. O sea, más encima, como país salimos a decirles, vengan a invertir, acá hay condiciones notables. Y yo tuve un montón de ocasiones de hablar con inversionistas, vengan a Chile, el factor solar en Chile es notable.
No, exactamente.
O sea, pues, alguno podría cobrarme eso. Pero lo que te quiero decir es que al mismo tiempo uno decía, tenemos una institucionalidad sólida, estable, que no cambia, que da garantía. Y de hecho, el proyecto de ley que en su momento deroga el DL-600, el mensaje habla de que Chile es un país serio, que no necesita dar ningún argumento especial, ningún beneficio especial para que vengan inversionistas, que basta nuestra institucionalidad. Entonces, perdón, eso no es así históricamente. Si los países conocen a los demás, a los inversionistas conocen a los demás países, y Chile no tiene una gran historia, tiene una historia de 30 años buena, pero para atrás no tan buena. Entonces mantengamos este tipo de instrumentos. No, pesó más la ideología, pesó más también cierto puntillismo jurídico de algunos, y eliminamos un estatuto que había contribuido sustancialmente a la inversión. Y por tanto, qué bueno que ahora, que esta semana con tu voto, hayamos no solamente hecho una muy buena reforma tributaria en la línea correcta, que es al fin empezar a disminuir una carga tributaria para las empresas, y segundo, que junto con otros elementos también hayamos dado garantías a inversiones que son importantes para el futuro de Chile.
Sí, Kiara, yo te quería preguntar, ¿cómo se dio esa tramitación tan contento el miércoles que se había aprobado y luego pasa que el Senado lo aplaza?
Tú que estuviste en el primer proceso constitucional, nosotros estamos felices que se haya rechazado, pero hubo un aspecto que hoy día estamos todos dudando, ¿cierto? El Senado. Es broma.
Incluso los perdono. Si esa es la comparación, los perdono. Que ahora se está refiriendo a que, ¿te acuerdas usted del primer proceso convencional? Eliminaba el Senado y creaba una Cámara a las regiones con muchas menos atribuciones.
Mira, lo que nosotros aprobamos, ¿cierto?, en tercer trámite constitucional fue, bueno, el corazón de la del plan de reconstrucción. Lo único que se fue a mixta fue la forma en que se iba a financiar a las municipalidades, ¿cierto?, por la... La eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores por su primera vivienda, que eso, que era una de las, para mí, de los aspectos más importantes, ¿cierto?, de este plan de reconstrucción, empezar a hacer justicia con eso, que es un primer paso. Oh. Y bueno, la cosa es que, pero no se aprobó la forma en que se iba a financiar a las municipalidades, porque el presidente Kast estuvo en reiteradas ocasiones con los alcaldes, ¿cierto?, buscando un mecanismo para que ellos puedan estar tranquilos. Y en ese sentido es que la comisión mixta hace una propuesta que se aprueba en la Cámara, y cuando se iba a votar en el Senado, hubo problemas. Pero bueno, se va a votar a la vuelta de la distrital. Yo lamento que para algunos parlamentarios no entiendan al final la urgencia de
la próxima despachar
la ley.
La sí, próxima la distrital
se votaría en
se vota los primeros días de agosto, en el fondo.
Claro. O sea, que no entiendan la urgencia de que se apruebe el plan de reconstrucción nacional. Si tenemos casi 1 millón de personas desempleadas en nuestro país, de personas que están desesperadas buscando trabajo, que están angustiadas. Sí. Entonces, en ese sentido, es que tenemos... El gobierno trabajó súper rápido en esta mega reforma, y es que efectivamente es un proyecto integral para que Chile vuelva a crecer con fuerza, porque sabemos que desde, como ellos lo dijeron recién, desde que el gobierno de Bachelet estancó a Chile, dejamos de ser un país realmente de oportunidades, y eso es lo que hoy día queremos recuperar. Así que bueno, esperamos ya que a la vuelta de la distrital se despacha ley, y la duda que muchos tienen es qué va a pasar con el Tribunal Constitucional. A mí me dio mucha tranquilidad el mensaje que dio Marisol Peña, que dice que para ella la mega reforma no corre peligro en el Tribunal Constitucional. Ella tiene, ¿cuánto? 12 años de experiencia.
Pero eso, si es que se toman los antecedentes constitucionales nomás, no hay factores políticos involucrados. Que lamentablemente, o sea, es lo que uno esperaría de una organización.
Así es.
Pero la realidad no siempre va tan así de la mano.
Pero entendiendo absolutamente la preocupación que ahora plantea Kiara, porque en realidad si nuestros oyentes estuvieran preguntando, bueno, ¿qué falta? Bueno, falta la aprobación de un artículo por parte del Senado y la resolución de los dos temas o los recursos condicionales.
Los vetos probablemente se presenten.
Y los vetos, dependiendo, me refiero a lo que teníamos hoy día, pero los vetos evidentemente, porque en un canto al populismo, la prohibición del anatocismo o del impuesto compuesto, o el interés compuesto, o la norma esta de olvido financiero, tienen que ser vetadas y ojalá rechazadas por la acción del institucional. Lo quiero volver es también como es la izquierda, porque tú te acuerdas que instalaron de que este proyecto tenía decenas de problemas constitucionales. De hecho, incluso decían el carácter misceláneo ya es un problema constitucional. Todo era un problema constitucional, y en realidad los recursos se refieren a dos temas o dos materias en concreto. Una, que yo no puedo entender la argumentación, que es la invariabilidad tributaria, porque además quiero decir, no solo ya ha pasado, pasa. Si hoy día quedan un par de contratos del mundo minero, pero quiero agregar, y esto para tu información también, Kiara, que uno piensa habitualmente en invariabilidad tributaria en el decreto Ley 600. No sé, hay otras leyes que establecen invariabilidad tributaria. En mi región de Magallanes, la Ley 18.392, la Ley Navarino, tiene hoy día contratos con invariabilidad tributaria. O sea, si el Tribunal Constitucional considerara que acá hay un problema constitucional, tenemos un problema con varias decenas de contratos y con varias responsabilidades por parte de figuras del Estado y al mismo tiempo empresas. Entonces sería muy mal, negativo. Ha existido el argumento además de que esto altera ser una república democrática cuando no tiene ninguna consecuencia en esa línea. Al contrario, el Congreso el día de mañana puede modificar esto. Lo que pasa es que no se lo puede modificar a aquellos que se hayan acogido a este tipo de inversión. Entonces, esa es una materia, y hay otra una en temas ambientales que a mí también me parece muy débil. Pero estamos al menos ya en las etapas finales, y además felicitarlos por un trabajo que es bien notable, porque haber sacado esta reforma en apenas 5 o 6 meses, va a ser 5 meses en realidad desde que se presenta, va a ser otro gran triunfo, y en este caso un triunfo político, sobre todo cuando uno recuerda que la gran reforma del presidente Boric, muy mala, por así decirlo, agreguémoslo también, en su momento fue ni siquiera se aprobó la idea de legislar en el primer año de su gobierno por
las propios
votos contrarios de ellos, por un error que habían cometido algunos ministros.
Y un triunfo que es para todos los chilenos.
Así es.
Y de todos los chilenos. Yo lamento también que con el tema de... o sea, que la izquierda no haya querido... la izquierda más radical no haya querido buscar acuerdos. El gobierno se abrió a poder buscar ciertos aspectos, como poder converger, y se opusieron a todo. Entonces, y claro, ahora amenazan con el Tribunal Constitucional. Yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, estamos viendo algunos proyectos para poder fortalecer la institucionalidad ambiental, y la verdad es que el presidente, tuvimos comisión el miércoles a las 3 de la tarde, ¿cierto? O sea, un rato antes de votar la mixta. Y el presidente dice, bueno, vamos a dar un más plazo, qué sé yo, porque naturalmente que con la aprobación del día de ayer del Plan de Reconstrucción Nacional hay algunos aspectos que hay que ir ajustando, porque tiene que ir en sintonía
con las
modificaciones que estamos haciendo ahora. Pero como ya el día de ayer aprobamos varios aspectos, ahora ya tenemos más luces de hacia dónde continuar. Y el diputado Araya del PPD responde, bueno, pero todavía no se llega al Tribunal Constitucional, principalmente por la resolución de calificación ambiental. Y me decía, bueno, ya están pensando en eso.
Sí.
Entonces, es un poco frustrante también.
Entonces, pero yo tengo... anunciando antes de que se sí. Al principio de la tramitación estaban anunciando que era...
Nuevamente, ¿quién te vio, quién te ve? Esta era la gran y criticada tercera cámara.
Claro.
Por toda esa izquierda. Bueno, ya que han recordado a ustedes, no yo, para que no digan que es mi síndrome postraumático. El primer proceso constitucional cambiaba el Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional que tenía muchas menos atribuciones. Pero ahora la están usando después de haber despotricado durante años contra esta tercera cámara. Nosotros siempre la defendimos, así que tenemos el derecho a invocarla las veces que sea necesario. Pero no deja de ser una vez más estas contradicciones de la política que tanto molestan y yo creo que tanto enervan también a la ciudadanía en muchas ocasiones.
Oye, Rodrigo, el más allá del tema jurídico, yo estoy de acuerdo. Sí. No creo que haya fundamentos jurídicos para que se caiga algo de esto en el Tribunal Constitucional. Pero a mí me pasa que el proyecto Escuelas Protegidas, por decirte un ejemplo reciente, también los argumentos jurídicos yo creo que son bien débiles. Había muchas citas a soft law que no son vinculantes para Chile.
Claro, o sea,
habían criterios que se utilizaron para fundamentar la sentencia que no tiene ningún respaldo en la Constitución. Hubieron un poquito de creatividad jurídica a la hora de ese fallo que declaró inconstitucional varias normas del proyecto. Entonces, ¿existe la posibilidad de que pase algo parecido más allá de que estén los antecedentes o no estén los antecedentes?
Yo espero que no, y espero que a diferencia de ese fallo haya mucha más conversación pública previa, es decir, mucha más insistencia periodística, y qué bueno que lo comentemos aquí en este programa, y muchos más diciendo que no existe esa argumentación. Yo creo que ese fallo nos sorprendió mucho, porque yo coincido contigo, a mí no me parecía tan claro los argumentos que se invocaron, aun cuando el fallo al final es más reducido de lo que los titulares dicen inicialmente,
claro.
pero fue un mal fallo a mi modo de ver. En un tribunal que yo creo que tiene que probar que actúa sobre la base de la Constitución. Y yo creo, y este es un mensaje para que haré para mucha gente, yo creo que otra de las instituciones que debe tener algunas modificaciones, pero en la línea correcta. Y yo creo que lo dije en su momento, por allá por el 2005, cuando tú tenías apenas 7 años, no voy a preguntarle a Kiara, pero era muy, muy niño, cuando estábamos cambiando, 9, 3, qué tremendo, cuando estábamos cambiando la Constitución, yo dije, no me gusta un tribunal que va a tener 10 integrantes, porque eso le va a dar un poder gigantesco al presidente, claro, en caso de dirimir. Y ha ocurrido, reí hace poco un estudio que recordaba ex ante, en que Carlos Carmona, presidente de centro izquierda del tribunal, en un momento dado dirimió 28 veces en distintos fallos. Puede ser totalmente distinto.
Un superpoder.
Claro. Entonces, así como no quiero una tercera cámara, tampoco no quiero una tercera persona que es superior a la Cámara y al Senado. Y por lo tanto, ojalá también vayamos corrigiendo correctamente dentro del proceso constitucional, conforme a las normas que tiene nuestra Constitución, algunas cosas que yo creo que habría que perfeccionar, como es la estructura del tribunal.
Oye,
y perdonen la voz porque estoy bien resfriado, así que de repente me salen unas toses.
Oye, un aspecto de avance en la batalla cultural, el día martes cuando estuvimos discutiendo y votamos en tercer trámite la mega reforma, el diputado Marco Barras del Partido Comunista pidiendo reserva de constitucionalidad para cada artículo del Plan de Reconstrucción Nacional. Y yo decía, qué alegría escuchar a un diputado comunista defender.
Claro, un diputado comunista que estuvo en la Comisión Constitucional,
sí,
exactamente.
Sí. Defender
y fue una de las figuras más relevantes de esa...
Las vueltas de la vía. Y otro proyecto, el de Escuelas Protegidas, fue el diputado Jaime Baza el que presentaba reserva constitucionalidad para cada artículo, lo mismo, pero ahora fue Baza, y los dos ahí defendiendo con tanto ahínco y cariño la Constitución.
Cada día se valía más la Constitución de 1980. Oye, y no podemos, lamentablemente, no podemos pasar, irnos a la pausa sin comentar un poco de lo que pasó, este remesón que vimos en Hacienda con la salida del subsecretario, que a mí me tocó trabajar con él en la comisión de... ahora en la tramitación de este proyecto, y no tengo nada más que buenos comentarios. O sea, muy profesional, muy talentoso, que lamentablemente por este examen positivo de drogas termina saliendo. ¿Cómo has visto?
No, yo diría dos cosas. Primero, en lo humano y en lo personal. No solo creo que es un gran profesional Juan Pablo, sino que es una gran persona. Sí. Y tengo la mejor opinión de él en ambos campos, y por lo tanto espero que lo que él le ha anunciado, que es su defensa y la comprobación del error que es lo que ha ocurrido, llegue a buen puerto. Y por tanto, del punto de vista humano, del punto de vista personal, creo que es lo que corresponde. Pero al mismo tiempo, del punto de vista político, me da la impresión, y estoy convencido, que el gobierno hace lo que tiene que hacer.
Sí, no tiene otra alternativa en esta situación.
No tiene otra alternativa. Imagínense lo distinto que es, por ejemplo, con el caso Monsalve, en su momento, en cuanto a la rapidez y en cuanto a la reacción de la autoridad. Me da la impresión de que no tiene, para que los oyentes sepan acá, no se puede suspender el ejercicio del cargo. No, eso no es. No es aceptable. Nada más jurídicamente no ocurre, por lo tanto tú sigues teniendo todas las potestades.
Existe la figura.
No, exactamente. Entonces es lo que tenía que hacer en una situación lamentable que yo espero que pueda ser aclarada absolutamente por parte de Juan Pablo, pero al mismo tiempo creo que el gobierno hace lo que tenía que hacer en una semana en que requiere además tener una institucionalidad de Hacienda muy reforzada, porque quedan estos pasos y por supuesto quedan muchos proyectos más por delante que tendrá que enfrentar
esto
Hacienda.
Te habla también del sentido de responsabilidad que tiene este gobierno con esto, porque en un momento que es complejo, especialmente para este ministerio, dado que estamos en plena tramitación del proyecto de reconstrucción, tomar esta decisión yo creo que es bien complejo. Y te habla de la transparencia también dentro de la institución.
Nos permite hacer el contrapunto con situaciones similares que había ocurrido antes, de cuando otros gobiernos esperaban que las noticias salieran en la prensa para poder tomar decisiones, y aquí un gobierno que antes de que se supiera toma una decisión. Pero yo quiero hacer hincapié en algo. La situación es rarísima, porque él en abril
sí, pues tenía un
tiene
test
un test
previo
negativo y en junio positivo. Entonces, efectivamente, yo sí creo que hubo un error. Él presenta su renuncia y el presidente la acepta. Entonces, eso también habla de, creo yo, del ejemplo de que el gobierno no solo predica, sino que practica, incluso cuando vemos que lo más probable es que haya sido un error, porque es rara la situación. O sea, como en abril negativo y en junio positivo, y por lo mismo Juan Pablo dijo que iba a volver a hacerse el test para demostrar que él es una persona sana. Y obviamente que yo le creo totalmente, porque lo conozco y porque hace muchos años. Yo, de hecho, a Juan Pablo lo conocí cuando fuimos apoderados de mesa para el primer plebiscito.
¿En serio?
En 2020 estuvimos en el mismo liceo en Valparaíso defendiendo los votos. En Valparaíso, donde fue durísimo, o sea, si el promedio nacional fue 22%, en la mesa que yo estuve, sacamos 11%.
El plebiscito habilitante del primer proceso constitucional.
Sacamos 11%. Y él estaba de apoderado general. Y habíamos muchos jóvenes ahí defendiendo los votos del rechazo en octubre del 2020.
Así es.
Lo conozco hace muchos años. Pero aún así, o sea, él presentó su renuncia y creo que eso... que es un tremendo ejemplo.
Esperemos que tenga un buen desenlace. Así esperar es. Ahí las nuevas test que se puede hacer, porque efectivamente hay pruebas que son contradictorias. Entonces nos vamos a una breve pausa y ya seguimos conversando aquí con Rodrigo Álvarez y Chiara Barquesi, y también mantendremos a Juan Pablo Chepi, que nos va a contar algunos panoramas que podemos hacer este fin de semana. Así que nos vemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia.
Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
El primer teléfono celular que yo tuve fue un Nokia, el famoso ladrillo en los años 89. Y Nokia, que desapareció en lo que es telefonía, porque está dedicado a las redes 5G y todo eso, lanzó ahora cuatro modelos que son solo 4G. Son como el Nokia antiguo, el chiquitito que todos tuvimos, un teléfono básico que servía solamente para hablar por teléfono y recibir SMS. Esto es lo mismo. Ya, sistema operativo no hay. Pero sí tiene un botoncito que le activa la inteligencia artificial. O sea, sirve para hablar por teléfono, puede mandar mensajes, pero con la inteligencia artificial puede hacer absolutamente todo sin estar bajando 42 aplicaciones y cosas así. Obviamente no va a poder bajar la aplicación del banco para transferir, pero para fin de semana lo encuentro fantástico. Teléfono chiquitito con teclado numérico, o sea, para la letra A te hace una vez, para la letra B dos veces el botón número uno y así. Cuatro modelos, pero solo con un botón grande al medio para inteligencia artificial, sin aplicaciones, sin nada. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Amflum Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreUSUMA. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSUMA.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp, con Chile Express. Sin apps ni registro. Adelanta tus envíos suscribiendo al más 569-8442-1177 y entrega nuestras sucursales o drop-off. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Y como ustedes sabrán que estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué es lo que se nos dice aquí en nuestros auditores siempre activos en YouTube. Yerko nos dice, por fin un gobierno que entiende que bajando impuestos se mueve la economía. Ojalá resulte. Roberto Arriaga, lo importante es que se reactive el empleo. Mucha gente todavía no logra recuperarse. Y Poli nos dice, ¿qué piensan del arancel que puso Donald Trump? Y voy a hacerle caso a Poli y vamos con ese tema. ¿Cómo lo has visto, Rodrigo, el tema de este arancel que nos llega del 12% a cerca del 50% sí, de nuestras exportaciones? No es menor.
No, es una situación muy, muy compleja. Muy compleja y en varios aspectos. Por supuesto, en el aspecto económico para nuestras empresas, para aquellas que se van a ver visto, se van a ver afectadas. A algunos sectores, por suerte, que no van a ser grabados de esta forma, pero
el cobre,
claro,
el
litio, pero sectores importantes de nuestra economía, muy relevantes en nuestra estrategia exportadora, deberían verse afectados. Entonces, lo primero es económico. Lo segundo es jurídico. Porque acá hay conflictos legales válidos internacionales en que nosotros podemos invocar y creíamos que bastaba con invocar nuestros tratados o principios básicos de la Organización Mundial del Comercio para defendernos, y nos damos cuenta que no es así. Porque el tercer ángulo, y es el más complejo, Luis Fernando, es que volvimos a una realidad que creíamos olvidada.
Superada.
Y es una realidad mucho más presente en la historia que el otro. La que nosotros hemos vivido de aranceles bajos y de usar los aranceles con criterios técnicos y buscar evitar producir impactos económicos o tratados internacionales de libre comercio es un fenómeno relativamente nuevo en la historia del mundo. Lo que habitualmente vimos durante siglos es que los aranceles eran parte importantísima no de la política económica, sino que de la política nacional y de la política internacional. Y lamentablemente, por varias decisiones de Estados Unidos, que después han sido retaliadas, como se dice, o respondidas por otros países, ingresamos en una era que a países como el nuestro no le conviene, para nada. O sea, Chile, con una estrategia de décadas, sostenida por distintos gobiernos, de apertura al comercio, de tratados de libre comercio, Chile ha estado entre los tres países del mundo que más tratados de libre comercio ha tenido. En su momento, su arancel base pues, prácticamente no se aplicaba, porque se aplicaba para menos del 5% de nuestra economía, porque el resto estaba sometido a tratados de libre comercio. Entrar en una época o entrar en una era, que espero que no prospere, en que el arancel vuelva a ser instrumento de política nacional e internacional, es muy negativo para las capacidades de crecimiento de una economía como la nuestra.
Oye, Kiara, yo te quería preguntar, ¿es esta la primera gran prueba que va a tener nuestro canciller Francisco Pérez Mackenna de resolver esto, tratar de negociar mejores condiciones para Chile? Porque es un desafío importantísimo, porque un aliado comercial, un aliado político que hoy día nos ponga estas tarifas, yo creo que complejiza mucho la relación.
Sí, yo tengo esperanza en este desafío que le toca al canciller, porque a ver, estas tasas arancelarias son en general, no es que sea específicamente para Chile,
no es para Chile,
pero nos perjudica mucho a nosotros también. Claro. Ahora, otros países la han podido bajar, tenemos esperanza también de nosotros avanzar en esa línea. Hay un dato, o sea, más allá de estos mensajes que hay de trabajo forzoso, que yo creo que no se condicen para nada con la realidad que tenemos en nuestro país, quería señalar además un dato que no lo he escuchado tanto, y es que se excluyó, ¿cierto?, los cátodos y concentrados de cobre, el carbonato de litio y la celulosa de estos aranceles, por si acaso.
Sí, yo creo que lo delicado que queda ahí es exportación de vino, algunas frutas sí, que todavía sí. quedan.
Yo soy ingeniero agrónomo, así que entiendo. Bueno, es duro para muchos exportadores, pero. Y uno dice para los exportadores, pero en realidad todas las personas que trabajan.
Vinculadas al negocio,
por supuesto. O sea, claro. Es el país completo.
Impacta toda la cadena.
Toda la actividad económica directa e indirecta que está vinculada a todo este tipo de exportaciones.
Oye, terminando con temas más políticos, vamos a ver qué tenemos de entretenido Juan Pablo Chepi, que siempre nos trae los mejores panoramas de la semana y de la comuna de San Miguel, particularmente.
Así es. Hoy día venía con la papita cultural, pero la vamos a poner la maquinita cultural.
La maquinita.
Y les quiero, antes de ir al tema de la semana, que yo sé que están ahí con ganas de conversarlo, quiero hacer un tema antes. Les quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento los chilenos nos volvimos tan cafeteros? ¿Se recuerdan ese momento? Porque antes uno iba a una cafetería y pedía un café. Ahora hay que, es como un magíster, hay que un café con leche de almendra, que es todo un trabajo.
Palabras raras.
Sí.
Ese ha sido un esfuerzo comercial de cadenas mundiales muy grande, así que.
Así es.
Yo me acuerdo, sí, bueno. Hartos años atrás, antes que cuando tomábamos esa agüita de calcetín en el Nescafé, ¿cierto? Cuando no tomábamos café. Una vez a un tío, me acuerdo que una colombiana le dijo, ah, ¿estás tomando agüita? No, café. Eso no es café. Y para nosotros el Nescafé era el café.
Sí,
y no, en yo... un momento se puso de moda el café de verdad, pero antes nadie tenía cafetera en su casa, nada.
Yo le quiero pedir a los tres que nos hablen de hace cuántos años porque me deprimen, digamos. O sea, yo tengo...
Rodrigo conoció el café a los 35.
Pero es verdad lo que dices tú.
El café pasó a ser no solamente una bebida, sino una experiencia. Y es por eso que justamente este fin de semana vuelve la Expo Café Chile en Espacio Riesco, con más de 170 expositores, talleres, degustaciones, el Campeonato Nacional de Baristas. Y hay algo que yo aprendí, porque no soy muy experto en café, que los baristas no solamente son como un sommelier, en el fondo es toda una experiencia la que trae cuando se empieza a preparar el café. Entonces es un lugar muy entretenido, se los recomiendo, Espacio Riesco. Espacio Riesco, y más cerca del micrófono me dicen, y va a estar ahí este fin de semana y hablan muy entretenido, así que para los que les gusta el café los invito a conocer ese lugar. Y hablando de descubrir una historia que era mucho más profunda de lo que parecía, quiero pasar a una película que creo que dará muchísimo que hablar, y es la película La Odisea, que se estrenó la semana pasada y que está haciendo un éxito, tanto así que hoy día escuchaba en otra radio que se está haciendo una demanda muy alta por descargar el libro, poder leer la historia de La Odisea.
Qué y bueno ese recupera gran, un poquito lectura clásica como...
Así es, yo no sé si alguien de acá tuvo la posibilidad, creo que Rodrigo, tú pudiste ver la película.
Ya la vi.
Y creo que la gracia de la película es que uno espera que va a hablar como, va a haber monstruos o ciertos sirenas, dioses, que es parte de, pero acá se habla de una historia mucho más profunda, en el fondo, que es, obviamente, después de que termina la guerra de Troya, se habla de lo que pasa después de la guerra, ¿cierto? El regreso a casa, y eso marca un debate muy entretenido, que es como cuando uno vuelve a casa, que uno nunca vuelve de la misma forma, sino que vuelve con otro pensamiento, otros cambios, que es un poco la historia que se muestra acá en La Odisea, y déjenme decirle que es una historia muy buena, está muy, como una imagen increíble.
¿Tú la viste ya?
Sí, la pude ver. Está muy entretenida.
¿IMAX o normal?
No, normal, en el cine, sí. Sí.
Así que no te puedo preguntar si es necesario ver la IMAX que uno ve en redes sociales, no todo este debate.
Yo al menos lo voy a volver a ver, lo voy a ver en IMAX después de haberla visto en el cine,
sí,
de todas maneras.
Vale la pena, entonces.
O sea, no, todavía no la veo, pero de todas maneras voy a ir a verla en la experiencia IMAX.
Sí, sí, se puede, increíble. Así que los invito. Y como yo siempre hago acá el link con la comuna de San Miguel, para que vayan a San Miguel, hicimos una alianza con Cinemark, ¿ya? Y si compran por la página web para ir a ver una película en San Miguel, ponen el código Gran Avenida y tienen un 50% de descuento para que vayan a ver la película ahí, y les queda como una entrada de 3.500 pesos para ver La Odisea.
Y la alcaldesa Carol Baón está vestida de Penélope a la entrada del cine.
Exactamente. Y tejiendo
en la noche.
Así es, así que los invito a ver la película ahí a San Miguel para que conozcan la comuna y ahí aprovechan de disfrutar este lugar. Y para terminar, algo más cerca acá en Santiago.
¿En la comuna de Santiago?
En la comuna de Santiago, bien. En tu comuna. Siempre ahí te traigo un datito interesante. Hay un bosque en Santiago y cuando cae la noche parece que sacado de Avatar. Y acá les invito a Light Cycles, y que volvió al Parque Metropolitano. Es un recorrido nocturno donde la luz y la naturaleza se mezclan para crear una experiencia inmersiva. Muy entretenido, creo que es la tercera vez que se hace en el Parque Metropolitano. Están las entradas como a 16.900 pesos. Hay descuentos para... Sí. Está un poquito alta, pero hay descuentos también para los menores de edad. Creo que ahí la municipalidad puede generar unos convenios para generar descuentos.
O sea, tú dices, parten en San Miguel viendo una película y después se van de noche a ver la de Santiago y quedamos todos contentos.
Exactamente.
¿Ah? ¿Cómo se llama?
Light Cycle.
Perfecto.
Sí. Así que ahí los invito a disfrutar ese panorama. Es muy entretenido, de luces, una experiencia inmersiva en el Parque Metropolitano. Que puedan disfrutar este fin de semana en familia.
Se vienen hartos
panoramas. Oye, vieja, solo agregué una cosa, porque qué gran panorama nos ha traído Juan Pablo, pero quiero insistir en La Odisea. Es increíble la película, el sonido, la imagen, la historia, pero al mismo tiempo reiterar esa invitación que tú haces a, en paralelo, leer La Odisea, que es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Porque tal como habitualmente ocurre cuando tú llevas un libro al cine, son experiencias distintas. Y en este caso, además, son adaptaciones, como se llaman, adaptaciones libres. Porque la figura de Odiseo en la película es distinta a la figura de Odiseo en el libro, en La Odisea. De hecho, a mí me encantó la película, no voy a hacer ningún spoiler, salvo el minuto final, que no me gusta en la película.
Porque se aleja de lo que pasó en el libro.
Porque se aleja
de
lo que pasa en el libro, y yo creo que el final del libro para mí es más potente incluso. Pero el rol de Atenea,
¿Es el resto de la película?
En muchas cosas sí. Pero en la personalidad de Odiseo hay varios elementos que cambian a la historia, porque precisamente lo que muy poéticamente ha dicho Juan Pablo, que es que cuando uno va de viaje vuelve distinto. Bueno, acá se muestra mucho más esa vuelta distinta, pero al mismo tiempo esas contradicciones éticas y morales a las que se enfrenta Odiseo, que es quien se le ocurre la idea en su momento de cómo hacer caer las altas torres de Ilión.
Aparte que es una historia que, como se fue contando al principio, se seguía contando de voz en voz.
Sí, claro.
Claro, no es algo como que está 100% escrito. Siempre fue cambiando un poco la historia, entonces... Es entendible que la película también tenga un cambio un poco de algunas cosas.
Es un nuevo relato.
Pero,
nuevo relato,
y aquellos sí. Que empiecen a... Que ojalá lean La Odisea, pero después también hagan el esfuerzo adicional de leer La Ilíada y La Eneida, que son obras absolutamente indispensables para el conocimiento clásico.
Y también está en audiolibro, que también está muy de moda. Ese
buena nuevo, cosa. El nuevo formato para el auto, escuchando el audiolibro.
Un podcast muy entretenido, así que está ahí descargable. Si buscan en Google, lo van a encontrar fácilmente.
Ya nos vamos despidiendo, así que les vamos a dejar un último comentario, Kiara, para saludo para la gente del distrito, algún panorama que tengamos.
Yo me quedé pegada con el tema de este paseo tipo Avatar. Le estaba buscando las fotos tan preciosas. De hecho, esta misma productora hizo un... Yo lo fui a ver al municipal de Viñas, hace un tiempo atrás, no me acuerdo. Que era un musical, era un ballet, también con luces. Era precioso. Los vestidos de las bailarinas, era espectacular, era mágico realmente. Así que me encantó. Te agradezco por el dato. Y le mando de vente un abrazo grande a todos los auditores de la región de Valparaíso, porque es la región más linda de Chile.
Chepi.
Nada, pues invitarlos a San Miguel, como siempre, a disfrutar su gastronomía, los restaurantes. Este mes, bien agosto, cumplimos 130 años, vamos a tener desfile comunal, show musical. Así que les invito a que se metan a la página de la Corporación Municipal y vean todos los panoramas que tenemos en San Miguel.
Se vienen cosas en San Miguel, Santiago también, para ir y revisen todas las cosas que tenemos. Rodrigo, último comentario antes de despedirnos.
Después de esta agresión geográfica, especialmente que era de nombrar la región de Valparaíso como la linda de Chile, yo solo quiero enviarle un saludo entonces a la verdadera la región más hermosa de Chile, que es Magallanes y la Antártica chilena, con todo cariño a mí.
Yo puedo decir la comuna más histórica.
Eso puede ser.
Pero tengo mi salida,
me parece.
Oigan, yo aprovecho antes de despedirnos contarles que estamos en Spotify, para que nos busquen ahí, nos sigan. Estamos muy modernos aquí en La Voz de la Gente. Buscan ahí La Voz de la Gente, Radio Agricultura, lo pueden encontrar, todos los capítulos subidos. Ahora estamos subiéndolos también con video. Estamos en la tele, estamos en la radio, estamos en todos lados. Así que agradecido a todos por este programa, y nos vemos. Ahora seguimos con Conectados con el gran Checho Irane.
En agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.